Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje El reposo del hombre y la gloria de Dios, por el pastor Rafael Alcántara.
Mi hermanos, una de las cosas más palpables que aprendemos los cristianos en la medida en que crecemos en un mayor entendimiento de la palabra de Dios y su relación con nosotros, es que los cristianos debemos de aprender a glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida de una manera integral. Y Pablo, en 1 Corintios 10:31, lo resume de una manera bien abarcativa, cuando dice: entonces, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, mis hermanos, hasta los asuntos más ordinarios de la vida, como es la comida, la bebida o cualquier otra cosa, debe ser hecha para la gloria de Dios. Y una de estas cosas que son propias de la naturaleza del ser humano es la necesidad que tiene el ser humano del reposo físico. O sea, cuando hablamos del reposo físico nos referimos al descanso y al sueño. Y yo te pregunto, como cristiano que crees en la Escritura como la autoridad sobre tu vida, ¿tú reconoces que la necesidad del reposo físico en tu vida le pertenece a Dios? ¿Tú estás glorificando a Dios en esa área de tu vida? En ese sentido, hermano, yo quiero compartir con ustedes este tema, el reposo del hombre y la gloria de Dios. Y lo que yo quiero ver, hermano, son algunos principios de lo que enseña la Escritura con respecto al tema del descanso. Y en segundo lugar, algunas directrices de cómo hacer un uso correcto del mismo para la gloria de Dios. En primer lugar, hermanos, algunas enseñanzas bíblicas con respecto al tema del reposo físico. Y yo quiero, hermanos, que veamos esta enseñanza bajo las cuatro categorías que comprende la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las cuatro categorías? Las cuatro etapas: creación, caída, redención y glorificación. Ahí está el resumen, hermanos, de la historia de la humanidad. Lo que sucedió en la creación, en la caída, en la redención en Cristo y en la glorificación. Y con respecto a la creación, la primera enseñanza es que el descanso y el sueño tiene su origen en el patrón semanal que se establece en la creación y que fue dado para beneficio del hombre. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios creando el universo y dice que en el primer día hizo esto, en el segundo, en el tercero. Luego nos encontramos en el capítulo 2, versículo 2 al 3, con esta sorprendente declaración. Dice así: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. De modo que Dios mismo, habiendo llevado a cabo la obra de la creación en seis días, dice que reposó en el séptimo día. Y hermanos, el descanso de Dios de su obra de la creación es el principal argumento para el establecimiento del día de reposo, cuando Dios le dio a Moisés la tabla de la ley y dice en el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, etc. ¿Por qué? Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, que ese es el argumento para el establecimiento del día de reposo. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Dios no tiene necesidad literalmente de descansar. ¿Por qué? Porque Dios nunca se cansa. En otras palabras, ese descanso de Dios sería un tipo, un símbolo del reposo espiritual y eterno que vendría con Jesucristo. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11, donde se habla de cómo ese descanso del Génesis y el descanso también de cuando los israelitas van a entrar a la tierra prometida es un tipo de reposo espiritual que es en Cristo. Ahora, está claro, hermanos, que en la creación se estableció un patrón semanal. Como dice John MacArthur, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo bajo el patrón de trabajo y descanso que refleja sus propias actividades creativas durante la semana de la creación. Dice él: un día de descanso entre siete es la proporción ideal, como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto ha perdido un día de descanso a la semana y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de 7 y es obvio que ese patrón comenzó en la creación. O sea que en la creación se establece el patrón semanal. Es la primera enseñanza con respecto al tema del descanso. Eso viene en la creación como parte del patrón semanal de cómo Dios nos creó. Pero luego tenemos la segunda categoría, que es la caída. Y tenemos que, en ese sentido, la enseñanza es la siguiente. La realidad de la caída, el hecho de que el hombre cayó en pecado, intensificó la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. Eso viene de la creación, pero con la caída se intensifica esa necesidad. Cuando en Génesis 3 ocurre la entrada del pecado en el mundo, afectó a la humanidad, haciéndola más débil, propensa a enfermedades y con la mortalidad como de algo que no se podía escapar. Génesis 3:17 dice el texto: entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. O sea que el trabajo, que es una bendición porque Dios lo estableció en la creación, ahora iba a tener ese elemento de la maldición. Iba a ser dificultoso, iba a ser fatigoso. Ahora iba a trabajar con el sudor de tu frente. Y eso es parte de la realidad de la caída, que intensificó la necesidad del descanso y el sueño. Ahora bien, hermanos, esta ordenanza de la creación y que en la caída se intensifica, al final apuntaba a algo más espiritual, más glorioso. Y eso nos lleva a ver la tercera y cuarta categoría, que es la redención y la glorificación. Y en ese sentido tenemos que el descanso y el sueño apuntan a realidades espirituales y eternas. El descanso físico, por ejemplo, apunta a Jesucristo y su evangelio. En vista de que la tierra fue maldita por causa del pecado, en la escritura se toma la figura del cansancio para referirse a una persona que está espiritualmente agotada o abrumada por causa de sus pecados. Y por eso una de las invitaciones más famosas de Cristo, ¿cuál es? Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. O sea, aquí no está hablando de un cansancio físico, hermanos. Aquí está hablando de un cansancio espiritual. Cuando una persona está abrumada por sus pecados, ¿qué dice Cristo? Ven, y yo te voy a dar el verdadero descanso. Y dice Cristo, hallaréis, si me vienen a mí, descanso para vuestras almas. O sea, que no es físico, es espiritual. En Cristo hallamos descanso para el alma. De modo, hermanos, que el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y el dolor por el pecado. Y asimismo, el descanso y el reposo están asociados con Jesucristo y el Evangelio. Por otro lado, interesante que en la Biblia se habla del dormir, apuntando a la realidad de la muerte y el estado eterno. Oigan eso, el dormir, cuando una persona duerme, en ese momento está prefigurando la realidad de la muerte. Dice Daniel capítulo 12, hablando de la figura del dormir y despertar, y lo relaciona con el hecho de que habrá alguna resurrección. Y dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. En el caso de los impíos, dice la Escritura, que no descansarán, sino que recibirán el eterno castigo de Dios. Como dice Apocalipsis 14:11. Dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo. O sea, ¿cómo se habla del castigo eterno? ¿Cómo se figura? Como una persona que no tiene reposo, no tiene ese descanso que sí van a tener los justos. Ni de día ni de noche tendrán descanso los que adoran a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. En cambio, hermanos, los cristianos al momento de la muerte pasan inmediatamente a la presencia de Dios. Allí reposan plenamente en el Señor, aunque los cuerpos de los cristianos están en la tumba esperando el día de la resurrección. Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y dice el versículo 11, y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran, oigan eso, que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, que las almas de los justos, ¿qué están haciendo? Están en la presencia de Dios, pero están descansando. Porque el descanso se conecta con la realidad de estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, la realidad del Evangelio. Ahora, hermanos, a la luz de estas enseñanzas que hemos mencionado brevemente con respecto al tema del descanso y el sueño, yo quiero que veamos ahora, en segundo lugar, de una manera más práctica, algunas directrices de cómo yo puedo, como cristiano, glorificar al Señor en el tema del reposo físico, en el tema del descanso y el sueño. La primera directriz es la siguiente: reconoce, mi hermano, y dale gracias a Dios por ese regalo que te ha dado del descanso y el sueño. Reconoce y dale gracias a Dios. Hermanos, nuestras almas deben de bendecir al Señor por todos sus beneficios espirituales y materiales. Hermanos, ¿alguna vez tú has visto el descanso y el sueño como un regalo que Dios ha provisto para tu bien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la gracia a Dios porque pudiste dormir? Dice el Salmo 127:3 que Dios concede el sueño a sus amados. Miren qué hermoso. De modo que el descanso y el sueño es parte de ese regalo de Dios hacia todos, pero de forma particular a los que somos objeto de su amor. Y yo repito la pregunta: ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios porque has podido dormir y descansar? ¿Te ha llevado eso aún a adorar a Dios? Wow, o sea, cuando Dios te da algo bueno, ¿qué tú haces? ¿Que tú adoras a Dios? ¿Cuántas veces el descanso y el sueño te ha llevado a ti a adorar a Dios? Spurgeon decía lo siguiente: el dar sueño cuando ruge la tempestad, el dar sueño cuando la conciencia es una larga lista de pecados, el dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo, el dar sueño cuando se acerca la muerte, cuando el juicio está próximo. ¡Oh, qué don precioso y apropiado! ¿Qué puede haber más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Con todas esas cosas, usted todavía puede dormir bien. ¡Gloria a Dios! Hermanos, reconoce pues que el descanso y el sueño es un don de Dios. Y esta misma noche, antes de dormir, dale gracias a Dios por ese regalo que te ha dado. Medita en ese favor y adóralo con todo tu corazón. En segundo lugar, no solamente reconoce el don que Dios te ha dado en el descanso y el sueño. En segundo lugar, examínate a ti mismo el por qué tú no estás haciendo un uso adecuado del descanso y el sueño, del reposo físico. Y si es por algo moral, entonces arrepiéntete de tus pecados. Pero por el otro lado, hay quienes abusan de su cuerpo no dándole el tiempo de descanso y sueño que tu cuerpo requiere. Y hermano, no me refiero a personas que por alguna circunstancia especial no pueden dormir, padres con niños pequeños, ciertas situaciones inusuales de trabajo, de estudio o de salud. Pero a menos que haya una causa que lo justifique, ¿por qué tú no estás dándole a tu cuerpo el reposo que necesita? Kevin DeYoung, pastor presbiteriano, explica que muchas veces la razón de no descansar lo suficiente es el orgullo. Porque el orgullo muchas veces nos llevará a querer decirle que sí a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer, para que vean que uno lo está haciendo. ¿Y qué es eso? Orgullo. Hermanos, en el mundo hay muchas obras nobles que hacer. Pero ¿ustedes saben qué? Usted no puede hacerlas todas. Usted tiene que elegir cuál usted va a hacer. Porque si usted la quiere coger todas, no va a poder y no va a hacer ninguna bien. Y hay personas que le dicen que sí a todo. Hay personas que quieren tener influencia en contextos como las redes sociales, y por eso tanto el tiempo ahí, en las redes sociales. ¿Y qué pasa? O que estás sacrificando tiempo, prioridades en tu vida, pero también tiempo de tu descanso. Y tú lo ves conectado aún a altas horas de la noche. Puede que sea la avaricia que te esté llevando a trabajar sin descanso. ¿Por qué? Porque quieres ganar más y más y más. Y por eso, si tú eres jefe de una empresa, tú pones a tus empleados a trabajar continuamente por horas extras, muchas veces sin necesidad y sin importar que esos empleados también tienen familias y también necesitan descanso. ¿Y todo por qué? Porque quieren más. Y eso te convierte entonces en un jefe abusador. Y si tú eres jefe, director, dueño, revísate a ti mismo y analiza si tú eres un jefe abusador. Porque la Biblia condena eso. Así como condena al empleado que es vago, también condena al jefe abusador. Porque la codicia es lo que lleva a mucha gente. Hermano, eso uno lo ha visto y lo ha vivido. Hay jefes que son especiales. Hay jefes que se inspiran a trabajar. ¿Sabes qué día? Los domingos en la tarde. Y ahora con las redes comienzan a mandar WhatsApp a sus empleados. Los domingos. Y entonces, ¿por qué no estás dándole a tu cuerpo el descanso que necesita? Tal vez es la preocupación por la cosa básica de la vida. Hermanos, hay situaciones que a veces nos preocupan, situaciones reales, y que pueden afectar nuestro sueño, nuestro descanso. Pero ¿qué dice Cristo en Mateo 6? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Oigan, es de lo básico. No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos. O sea, ni siquiera te preocupes por lo más elemental. Cuando habla de preocuparse es de llenarse de ansiedad. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tal vez tú no estás descansando lo suficiente por falta de dominio propio, y por eso te acuerdas muchas veces tarde, navegando en redes sociales o viendo televisión. Hermano, arrepiéntete ante Dios, ya sea por orgullo, por codicia, por preocupación ansiosa o por falta de dominio propio. ¿O es que acaso hay pecados específicos en tu vida que tú no has confesado a Dios, ni que has confesado a personas que tú has agraviado, que tú sabes que tienes que confesárselo a tu cónyuge, o a tus padres, o a tus hijos, o a tu pastor, pero te avergüenza el tener que hacerlo? Entonces, como tú sabes que debes hacerlo y no lo haces, te quedas callado. ¿Y qué pasa cuando te quedas callado? Que ahí está la conciencia diciéndote culpable, hipócrita, culpable. ¿Y qué pasa, hermano, cuando esa conciencia comienza a hablar? O, hermano, lo menos que pasa es que se le quita el sueño a cualquiera. Como escribió David en el Salmo 32:3, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. No solamente en el día, sino en la noche, a la hora de dormir. Y decía: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi hermano, si es así, confiesa tu pecado a Dios. Confiesa tu pecado a aquellos que tú has agraviado. Busca la ayuda de tu pastor o de un hermano maduro. Recuerda que la iglesia es un hospital espiritual. Si hiciste algo malo, la iglesia es el lugar para buscar la ayuda apropiada, porque para eso es que estamos. Aquí venimos a ser ayudados y a ayudar a la vez. Pecadores ayudando a pecadores. Somos todos pecadores, pero estamos aquí en este proceso, hermanos, ayudando y siendo ayudados. Puede que tú o alguien cercano a ti esté con un problema de salud serio, y el pensar eso te provoca un agotamiento que no te permite descansar. Si es así, mi hermano, te animo al hecho de que tú recuerdes que Dios está en control de la situación, que Él está completamente comprometido con tu bien y que lo demostró entregando a su propio Hijo en la cruz del Calvario por ti, para que tú puedas decir, como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar confiado. Un hombre que estaba siendo perseguido y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces habitar confiado. Vuelvo a citar a Spurgeon. Oigan esta cita, qué hermosa. Muchos creyentes se acuestan, pero no duermen. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de su habitación. Hay una prueba en la quietud, y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. ¿Oigan eso? Se necesita más fe muchas veces para estar en la habitación quieta que en un campo de batalla. Y dice él: oh, si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales. Oh, si Él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como de nuestros templos y de nuestros hogares en general. Se cuenta de uno de los reformadores del siglo XVI de Inglaterra, llamado Wrightly, que cuando comenzó la persecución, creo que fue con María la Sanguinaria, fue tomado preso y fue condenado a la hoguera. Y dice que se le ofreció que la noche antes su hermano se quedara a su lado en la cárcel mientras estuviera preso para darle ánimo. Pero Wrightly declinó el ofrecimiento, diciendo que él quería acostarse y dormir tan confiado como lo había hecho toda su vida. Y decía: mira, no, mejor no venga, que tengo sueño. Y el otro día lo iban a quemar en la hoguera. Qué confianza, hermanos. ¿Cuánto tenemos que aprender? De modo que, en segundo lugar, analiza por qué no estás dándole, si es el caso, un uso adecuado al descanso y el sueño, y si es por algo moral, arrepiente de tus pecados. En tercer lugar, haz un uso adecuado del descanso y el sueño. Haz un uso adecuado del reposo físico. Establece cuál es tu momento ideal límite para dormir y cuántas horas tú necesitas, y ponlo en práctica. Hay gente que con 5 horas también. Hay gente que necesita 7 horas. Hay gente que necesita 8 horas. Si tú no haces, toma eso en cuenta, o sea, cómo Dios te hizo y lo pone en práctica, tu cuerpo sufrirá. Dice Kevin DeYoung, y oigan esta cita, las limitaciones naturales no pueden transgredirse sin consecuencia. Si no te pones al día con el sueño, probablemente te enfermarás. Y si no te enfermas, tu productividad disminuirá. O tendrás un accidente automovilístico cuando estés excesivamente agotado, ¿no es así? O le hablarás mal a tu amigo y provocarás un daño que costará semanas de arreglar. Es que a veces cuando tú no descansas, cuando no duermes bien, que eso te hace irritable. No puedes, dice el Kevin DeYoung, engañar al sueño indefinidamente. Y cuando más intente tomarle prestado al sueño, más te obligará tu cuerpo o Dios a pagar esas horas y con intereses. De igual manera, Donald Carson, teólogo, dice lo siguiente: la cantidad de horas de sueño necesaria varía bastante de una persona a otra. Algunos llevan mejor el cansancio que otros. Sin embargo, si eres de los que te pones antipático, cínico o lleno de dudas cuando no duermes bien, tienes la obligación moral de dormir lo suficiente. Hay personas que tienen hasta dudas de su salvación. Y cuando tú le examinas, lo que pasa es que no está durmiendo. Mira, si tú no duermes bien, eso es, puede ser que tú tengas hasta dudas de tu salvación. Porque no vas a generar como estás llamado a hacerlo. Somos, dice Carson, seres integrales y complicados. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual, con nuestra perspectiva mental y con nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. A veces, dice él, la decisión más santa y justa que podemos tomar es la de dormir bien. Duerme y descansa y estarás mejor recuperado para entonces orar más, leer más, trabajar más y hacer otra cosa más. Muchas veces la decisión más santa es acostarte a dormir o descansar. Otra cita más de Kevin DeYoung, hermanos, oigan esta. Tendemos a suponer que siempre es mejor privarnos de sueño para una actividad más importante. Pero Dios nos hizo seres físicos. No podemos seguir sin dormir mucho y sin provocarle un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. O sea que si no estás descansando, no debería, estás haciendo un daño hasta tu alma también. Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida no haciendo nada salvo depender de Él. Pues si el día tiene 24 horas y uno duerme más o menos 8, eso es la tercera parte de un día. Entonces Dios nos hizo la tercera parte de la vida para no hacer nada sino depender de Él. Ir a dormir es nuestra manera de decir, confío en ti Dios, tú estarás bien sin mí. Sigue diciendo de John, nos amenizamos entre nosotros con historia de grandes santos que se levantaban a las 4 y las 5 de la mañana para orar, olvidando que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de las personas iban a la cama poco después de anochecer. Entonces, si se acostaba a las 8 de la noche, así cualquiera se levanta a las 4 de la mañana. La mayoría de nuestros héroes de eras pasadas probablemente dormían mucho más que lo que nosotros dormimos hoy. Pocos podemos sobrevivir y mucho menos prosperar con 4 o 5 horas de sueño. El tema aquí es, hermano, no, como cristianos no estamos llamados a impresionar a Dios. Como cristianos estamos llamados a reconocer cómo Dios nos hizo y de esa manera glorificarle a Dios. Si Dios te hizo con 4 horas de sueño, gloria a Dios. Y te puedes levantar a las 4 de la mañana, aprovechalo, es una bendición grandísima. Pero es importante que tú estés dando al cuerpo el descanso que tu cuerpo necesita. Y no que estés impresionando a Dios, queriendo impresionar a Dios, pero afectando tu cuerpo, porque tú estás despreciando un don que Dios te ha dado. Y eso que dice de John aplica al descanso en general. Debemos saber cuándo tomar en el día, si es posible, un momento de descanso. Hermanos, independientemente cuál sea tu convicción con respecto al domingo, cómo debe ser guardado el domingo, es bueno procurar tener un día de descanso semanal. Eso es saludable. Aprender a salir de la rutina normal en la que vivimos. Hermanos, también es correcto, por un momento, planificar unas vacaciones como parte de oportunidades que Dios te está dando. ¿Para qué? Para un descanso prolongado en un momento dado, pero para venir con energía después, ¿verdad? Pero, hermanos, en general, Es saludable planificar. Tú eres padre de familia, tú tienes niños. Planifica con tiempo. Para que puedas hacer un uso provechoso cuando el Señor te dé esa oportunidad. Para que no solamente tu cuerpo descanse, sino también para que puedas darle un buen uso a tu mente. Planifícalo para que, óyeme, tengo un tiempo de descanso, déjame leer más. Déjame compartir más con la familia. Y de esa manera tú vas a glorificar a Dios. Y finalmente, hermanos, hemos dicho hasta ahora directrices de cómo hacer un buen uso del descanso. Reconoce que es un don de Dios. Si no estás haciendo un buen uso por algo moral, arrepiéntete de tus pecados. Aprende a darle un buen uso al descanso y el sueño. Finalmente, aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Hermano, para mí esto es crítico aquí. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano como un dormir, entonces es una buena práctica que al dormir, en ocasiones tú medites en la muerte. Que así como tu cuerpo y tu mente van a descansar en ese momento, también cuando mueras tú vas a pasar al descanso del Señor. Dice Isaías 57, del 1 al 2, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y oigan esto, y entra en la paz, descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. O sea que la muerte no debe ser un tabú para el creyente. Porque ¿qué es la muerte? Ir a estar con Cristo. Entonces, medita en la muerte en algunas ocasiones. Y medita, no solamente en la muerte, medita en cualquier otra cosa que te sea de bendición, todo lo relativo a Dios, a sus mandamientos, o a cualquier cosa que te sea de edificación. Dice Proverbios 6:21, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello, cuando andes te guiará, cuando duermas velará por ti y al despertarte hablará contigo. Bien, hermanos, esto es lo que yo quería compartir en general, una perspectiva del descanso y el sueño y la gloria de Dios, o el reposo físico del hombre y la gloria de Dios. Yo quiero, hermanos, a manera de conclusión, decir lo siguiente. Si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado, mi hermano, si este es tu caso, déjame decirte que es por la justicia de Cristo que somos y seremos aceptos ante Dios. De modo que nada, hermanos, pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo la vida cristiana, haciendo los cambios que sea necesario hacer. Y es muy probable que al hacer esos cambios incluyan el pedirle perdón a tu familia, porque cuando uno no hace un buen uso del descanso, uno afecta a la esposa, uno afecta a los hijos, uno afecta a otros. Si tú no estás en Cristo y estás aquí oyendo este mensaje, tú deberías tener temor. Tener temor de estar despierto sin Cristo y aún temor de ir a dormir esta noche sin Cristo, porque tú no sabes ni siquiera si te vas a despertar con vida. Y como ya vimos, morir sin Cristo trae como resultado eterna condenación. Pero Dios en su misericordia, mi amigo, te invita a que vengas ahora a Jesucristo. Esto es lo más importante para ti. Yo no quiero que tú te quedes con el mensaje. ¡Guau, qué buen mensaje! Ahora voy a dormir mejor. No, lo más importante es Jesucristo, el descanso que obtienes en Cristo. Pon tu confianza en Él y gozarás ahora mismo del reposo espiritual que Él promete y gozarás en aquel día del reposo eterno y deleitoso que Él ha prometido a todos los que le aman.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.